Martín, ¿cómo estás? Acá Gastón y Lichi, te saludamos en Continental Córdoba. ¿Cómo va?
Hola chicos, buenas tardes. Todo bárbaro, tranquilo en casa, como hace ya desde 2 meses, descansando un poquito. Va, descansando, entre comillas.
¿Y llevas la cuenta regresiva o la cuenta inicial de cuántos días están en cuarentena? ¿Extrañás un poco la vida normal, entre comillas, o no te afecta tanto?
Y mira, la cuenta regresiva no la llevo porque no sé hasta cuándo va a ser esto.
Claro, más sería menos, una cuenta inexistente.
Mucho. Sí. Claro, pero si yo no tengo la verdad absoluta, así que no lo sé. Pero después sí sé que hace casi 2 meses se va a cumplir ahora el 14 o 15 de mayo, porque la última carrera de TN fue el 15 de marzo, o por ahí 14 o 15 de marzo. Entonces se van a cumplir 2 meses. Pero al principio lo llevaba complicado, ¿viste? Porque justo yo había arrancado a cursar la semana anterior de la carrera de TN. Claro. Entonces ya había arrancado mi ritmo natural. Después de la carrera, que es eso, pues arranca la cuarentena y toda esa cosa, no tuve clases online ni nada, como por 2 semanas. Entonces me aburría, no sabía qué más hacer. Era un desempleado, ¿viste? Hasta que después se está poniendo todo al día y ahora no me alcanza el tiempo del día para hacer todo lo que tengo que hacer, sinceramente. Entre que entreno, juego al simulador y después cursar la facultad, estudiar para las parciales de la facultad, no me alcanza el día.
Y me interesa lo que dijiste recién, de la última carrera de TN, no sabemos cuándo va a ser la próxima. ¿Alguna vez estuviste tanto tiempo, digamos, desde que tenés continuamente actividad, tanto tiempo sin subirte al menos a practicar, a tener pruebas en un auto de carrera? ¿Recordás algún lapso de 2 meses?
No, sinceramente no. Quizás claro. En el verano, pues, cuando más tiempo tenés, pero si no, un mes y medio, 2 meses, no mucho, pero después ya te pones a trono y empezás a probar en karting, en fórmula, en lo que se pueda, para estar en actividad. Pero bueno, no creo que sea un gran problema porque estamos todos en las mismas condiciones.
Claro, sí.
Hay muy poquitos casos, que por ahí yo veía a los hermanos Benavides en motocross, tienen una pista en el campo, entonces viven ahí en el campo, en la casa en el campo, entonces entrenan todos los días.
Son bueno, privilegiados.
Claro, será que tiene un circuito de moto en la casa, ¿no?
Claro.
Circuito de auto no tenemos.
Y además, algo que veníamos charlando también es que, bueno, te cortó un buen momento porque estás con 15 puntos, es un buen arranque considerando que sos debutante en la clase 3 del Turismo Nacional. ¿Te cortó un poco el envión, el parate, la cuarentena? ¿O crees que cuando todo vuelva vas a poder, seguir con este buen arranque que tuviste en la clase 3?
Mira, si hubiera tenido una mala segunda fecha, como fue la primera que arranqué bien, pero terminó mal porque me terminaron excluyendo, hoy estaría verde y medio desmotivado. Pero como me terminó yendo bien, y pude cerrar el fin de semana como lo había planeado,
claro,
estoy enchufadísimo, a 2.20 estoy, no paro de entrenar, motivadísimo, hablo con Gustavo Cano, cuánto falta, qué novedad, ¿viste? Miro carrera, juego el simulador, no paro. Entonces eso me ayudó, y al haber tenido un buen resultado, te pego un envío anímico, ¿viste? La primera fecha, como dije antes, no la pude cerrar, faltó la flechita del póster, pero hubiera llegado a los 12 también, o sea que las dos fechas entre los 15 hoy estaría capaz que dentro de los 10 campeonatos, era muy positivo por ser mi arranque. Así que haciendo balance del proceso, me quedo súper contento y tranquilo. Uh-huh. Pero bueno, uno siempre quiere más, entonces si querés llegar a ser o a pelearle a Pernín y a Bolsera, tenés que entrenar como ellos y prepararte como ellos. Si no, magia no se puede hacer.
Yo justamente te iba a consultar eso, Martín, sobre la situación de cómo se motiva uno en estos momentos, más allá que como decís, tuviste un buen resultado, eso te da un envío anímico, porque tenés también la incertidumbre de no saber cuándo vas a volver a correr, y bueno, por supuesto que eso también genera un cierto pensamiento raro, ¿no?
Sí, es complicado, pero gracias a seguir a muchos deportistas en Instagram, me motivo un montón. Por ejemplo, a Alex Espargaró, piloto de MotoGP,
sí.
Creo que el tipo tiene 2 hijos y entrena todos los días, no hay un día, o sea, el día de descanso nomás de la semana que se lo toma live. Entonces decir, mirá, si el tipo tiene que mantener a la mujer, 2 hijos, un montón de cosas de la casa, yo nada más tengo que estudiar y entrenar. y después corre el simulador. ¿Cómo que no voy a tener tiempo? Es que tenés que tener ganas, nada más. Y digo, tanto cuesta llegar a donde uno sueña, y yo tengo la posibilidad de correr a nivel nacional, hoy contra los mejores, mirá si voy a pavear y no entrenar. Uh-huh. No me lo revelaría entre 10, 15 años cuando diga, mirá, desaproveché esa oportunidad, no dormiría, ¿entendés? Soy muy exigente conmigo mismo, entonces al ver que la gente que le va bien a nivel mundial me inspira, me hace estar motivado.
¿Y cómo se entrena en casa? ¿Qué actividades se puede hacer? ¿Tenés algún espacio? ¿Algún ejercicio especial? Sé que andás con una bici ahí, que hiciste un implemento raro, pero también haces la bici.
Sí, sí. Mira, yo arranqué la cuarentena entrenando en el pasto, ¿viste? Con una colchonetita. Y después con la rutina del profesor de gimnasio, que puede hacer un montón de ejercicios sin un elemento. Todo con la fuerza del físico nomás. Uh-huh. Pero terminas muerto, ¿ves? Liquidado. Y después sacamos que teníamos una cinta de correr toda llena de tierra, de hacía años que no la usábamos, y empezamos a ponernos a tono toda la familia. Y yo, por ejemplo, cuando no estaba en cuarentena, no salía a correr, salía a pedalear en bici. Entonces, bueno, dije, guardo la bici, y la tuve guardada 2 meses, pero ya la extrañaba, ¿viste? Entonces, durante esos casi dos meses que pasaron, corrí en la cinta, pasé de correr 2 kilómetros a 10 en los 2 meses. Todo de a poquito, ¿viste? Con cierto descanso. Entonces eso me motivó un montón a estar en bici físicamente. Uh-huh. Y hace una semana, un poco menos, son una semana ya, hablando con mi papá, me dice, bueno, hay que elegir el regalo del cumple, que yo cumplo los años el jueves. Uh-huh. Entonces le digo, mirá, me encantaría averiguar que va un rodillo de rolos para entrenar en bicicleta. Todo orientado al físico, ¿viste? Entonces dice, vamos a averiguar, qué sé yo. Y se dio un negocio y conseguí uno económico, así que si el regalo lleva anticipado, o sea, le estoy metiendo hace una semana y pico.
Uh-huh. Mirá qué bueno, ¿no?
Tuve la suerte, pero no hace falta tener ni la cinta ni la bici, o sea, vos te podés arreglar con la fuerza del físico nomás y una colchonetita, para no hacerte mal la espalda, la rodilla, no hace falta, o sea, todo eso suma, digamos, pero no es indispensable.
Bueno, vas a pasar bien el cumpleaños en cuarentena.
Seguro. Ahora ya me agarré un vicio con ese rodillo y me vicio más al rodillo que al simulador, imagínate.
Después, si te vas bien, todo con el rodillo, ¿eh?
No, olvidate, cábala.
Martín, te llevo a otro plano también que me parece interesante que tocarlo como tema, porque, a ver, ahora va a entrar otro panorama diferente, donde, bueno, todavía no sabemos cuándo va a volver la actividad, cómo va a volver la competencia, y en tu caso, como muchos otros pilotos, bueno, tienen que hacer un esfuerzo económico para correr, conseguir sponsors, arreglar con los equipos. Digo, económicamente, ¿cómo te ves parado vos y cómo ves parado a tus compañeros, a otros pilotos de la categoría cuando vuelva? ¿Pensás que va a ser complicado? ¿Imaginás que se bajen muchos? ¿Crees que con esfuerzo va a volver dentro de todo toda la normalidad? ¿Cómo la ves?
Y mira, yo deseo que se bajen y nos bajemos lo menos posible, porque uh-huh. la categoría viene en un momento bárbaro. Entonces, uh-huh. es una pena que por nada pierda 10 autos, pero ojalá, queremos que no. Uh-huh. A nivel mundo, entonces, no va a ser nada fácil. Pero yo te puedo hablar desde mi caso.
Sí.
Hoy, gracias a Dios, las empresas de los sponsors del 80-90% están trabajando. Entonces, bien. Quiera o no, se hace un poco más fácil. Pero bueno, hay que ver si a la hora de ir a tocar la puerta de nuevo todo sigue bien, si cierran los números. Sé que va a ser muy complicado, pero como te digo, es a nivel mundial. Entonces, no va a haber que desesperarse, y si no se puede, habrá que parar una fecha y arrancar de otra después, o como se pueda, pero yo sé que eso es ajeno a uno. En realidad se encarga más mi papá que yo por ahí doy una mano en lo que necesita, pero gracias a Dios tengo a mi papá que me resuelve mucho de ese tema, entonces él podría hablarte más claro, digamos.
Uh-huh. Y Martín, hablando así, lo que por ahí más te respecta a vos, que es el pilotaje, ¿cómo lo viste al TN en el inicio de la temporada, en tu debut? ¿Cómo es la categoría? ¿Cómo la ves desde adentro? ¿Cómo se corre? ¿Cómo fue la adaptación? Que realmente, visto los resultados, fue muy rápida y fue muy buena, ¿no? Además que es una categoría muy competitiva y muy compleja, también tiene mucho roce, ¿no?
Sí. A mí, sinceramente, hace un par de años me gustaba, pero decía, uy, mirá cuánto que se pegan. Si me toca a mí estar ahí adentro, me voy a enojar mucho, ¿viste? Cuando venís bien y te tocan. Pero bueno, se dio la posibilidad, ni lo dudé, porque era una de las posibilidades que tenía de llegar a una categoría top y a un muy buen equipo, entonces no lo desaproveché. Arrancamos y en las primeras pruebas hice dos. Me adapté bien, pero giré en mi cabalento. Entonces era una pista que yo conocía y el auto se terminaste adaptando. Cuando fui a Bahía Blanca, que era todo distinto, la pista no la conocía nada, era nueva para todos, ahí se notó la diferencia. Uh-huh. El primer día de pruebas me costó bastante, la pista estaba sucia, había piedras, tierra. Al no haber pasto, el que se iba afuera traía mucha suciedad. Entonces, al no tenerla clara para qué camino tomar en puesta a punto, me costó bastante. Después del fin de semana me fui poniendo tono y clasificamos 12 de 39, 40 autos, o sea, ni yo lo creía. Pero me terminé sorprendiendo, ¿viste? Terminé haciendo lo que sabía sin inventar nada y después, bueno, esa vez me salió bien. Después en la pedrera, perdón, en la final de Bahía Blanca tuve muchos roces en la serie, como que no me dieron y vi como para que tenga y guarde. Uh-huh. O sea, me cambió la forma de correr, uh-huh. porque yo quise entrar con una estrategia salvando las distancias, nada que ver, como Max Verstappen entró a Fórmula 1 siendo agresivo, uh-huh. así. Bueno, dije, si yo no entro al TN siendo un poco agresivo, me pasan por arriba. Porque yo, de ver la carrera por tele, digo, se tocan bastante, algunos de más, otros lo justo y necesario. Pero yo no iba a ir a tirar todo por la borda. Iba a ir y defender mi posición con un evidente. Pero bueno, por ahí uno te toca, se te salta la chaveta de arriba del auto y empezás mal. Entonces, se dieron maniobras buenas y otras no tanto, agresivas de mi parte, y me terminan excluyendo. Listo, a la vuelta a la página, fuimos a la pedrera. Entonces tuve que cambiar mi chip, ir tranquilo a no romper el auto, a llegar, más que había paredones y había que correr distinto, una pista que hay que tener mucho más respeto y código entre pilotos. Y bueno, me quedé muy conforme porque me adapté, no rápido, pero lógico, porque es una pista que requiere mucha más concentración que una pista normal, porque no tiene escapatoria, si te vas un poquito te la pegas y destruís el auto, y perdés el fin de semana. Entonces dije, vamos tranquilo, de menos a más. Es una pista que lleva a ver mucha distancia de tiempo, mucha brecha, porque el que lo conoce del TC o del mismo haber ido en el TN hace mucha diferencia. Pero bueno, clasificamos 22 por ahí, después tuve un recargo de 4 puestos porque la carga anterior se había chocado, entonces tenía una penalización. Largué 26, o sea, clasificé 26 en total. Fui a la serie, largué 13, llegué noveno, el número. Bien, el auto entero, sin romper nada, peleando con Pinchito Castellano, con un par de nombres, pero bien, todo en live. Después en la final, largo 15 y llego noveno, peleando con Santero, Kulovic, también Pinchito Castellano. Estoy súper contento porque me demostré a mí mismo que podía competir en la carrera, por lo menos, en igualdad de condiciones contra grandes pilotos y sin chocar y sin hacer macana. Entonces dije, mirá, si hubiera hecho las cosas bien la carrera anterior, hoy sería otra cosa, estaría un poquito más adelante en el campeonato. Pero de todo se aprende, tenés que equivocarte para entenderlo, porque me decían, no, Martín, te equivocaste. No me equivoqué, yo decía, de arriba no lo querés entender, no quería aceptar los errores, no quería ser autocrítico. Pero hasta que no te pasa algo que te equivocas, no lo admitís. Entonces, haciendo el balance después, ahora con tanto tiempo, uno piensa un montón y te cambia la forma de correr. Me costó acostumbrarme. O sea, la mayor diferencia, por ejemplo, entre el TC 2000 y el TN son las diferencias de frenado, uh-huh. la velocidad de curva. El TC 2000 ingresa muy fuerte y tracciona muy parecido al TN. La potencia es muy similar. Uh-huh. Pero al tener una goma mucho más angosta del TN, se hace mucho más complicado, va más inestable. Entonces yo estaba por ahí acostumbrado a ir muy cómodo en el TC 2000. El auto estaba muy equilibrado. En el TN estaba muy equilibrado, pero termino yendo despacio. Uh-huh. ¿Entendés? Porque me cuesta correr riesgo más en la pedrera con los paredones tan cerquitos. Yo me dio la clasificación de Chapuro, Lambiri. Yo digo, no, si voy así me mato. Pero bueno, hay que ir así fuerte, la única manera. Así que de a poquito voy aprendiendo y entendiendo para dónde hay que ir. También teniendo a Castellano de compañero, te hallan un poco el camino. Uh-huh. Porque vos tenés una duda, el tipo no te das cuenta que no te va a mentir. Es súper buena persona, yo no lo conocía. Muy agradable y sensato, ¿viste? Entonces, por ahí te ayuda. Y por ahí también le terminás ayudando vos a él, porque el automovilismo es así, ¿viste? Por ahí yo hago una curva bien y le hace tres bien, o sea, tres mejor que yo, y yo hago una mejor que él. Entonces, entre los dos, nos robamos un poquito de info y es así. Entonces los dos aprendemos. Uh-huh. Está muy buena la categoría, con una gran cantidad de autos. Me gusta la forma en que la transmite la televisión, uh-huh. la discusión que se le da. Hoy estaba de auge y esperemos que siga todo igual.
Créeme que nosotros también la disfrutamos y mucho del otro lado. Acá todos coincidimos que es probablemente hoy la mejor categoría en cuanto a espectáculo del automovilismo argentino y ojalá que siga así. Nos quedamos sin programa, Martín, gracias. Como siempre, un gusto escucharte, te mando un abrazo grande y que sigas muy bien.
Dale, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, esperemos que pasemos lo más rápido estos días que queden en casa, que queden en casa. Así que les mando un abrazo grande y que anden bien.